Libro de Hechos. Hechos 22, 28. Hechos 22, 28. Dice así: y respondió el tribuno: yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Hasta ahí, hermanos. Lo que está pasando aquí es que Pablo es arrestado y están preparando darle azotes. Y están, o sea, esto no es una cosa amable, no hay comisiones de derechos humanos en aquel entonces para decir: oye, ¿qué están haciendo? Esto es inhumano, esto es demasiado duro. Le van a golpear duro. Y no más porque alguien le acusó, fue arrestado y lo llevan y no más le van a golpear. Y luego él dice al tribuno, al que está empezando a hacerlo, él dice: oye, yo soy un romano. ¿Será justo que tú me castigues así, sin una declaración en mi contra, sin ciertos derechos, porque yo soy un romano? Y el tribuno dice: oye, ¿qué pasó? ¿Tú eres un romano? Pues ¿quién iba a pensar que un judío, uno que habla hebreo, un campesino por ahí va a ser un romano? Y de tanta sorpresa que este tribuno le dice: oye, me costó una grande suma obtener esta ciudadanía. Grande suma. Y Pablo dice: sí, pero yo lo soy de nacimiento. Esto me llena de un entendimiento, me da un entendimiento de nuestra posición delante de Dios. ¿Tú sabes cuántas cosas tenemos por nacimiento? No más por nacimiento. La gran mayoría de tus bendiciones que tú tienes, lo tienes por nacimiento. Lo tuviste desde que eras nacido, desde el principio. Hay algunas personas que están muy en contra de la doctrina de elección. Muy en contra, digo. Hay otros que están demasiado metidos en eso. Pero hay algunos que están muy en contra porque quieren sentir que los hombres reciben lo que merecen. Es lo que están pensando, que los hombres recibimos lo que merecemos. Pero si solamente se ponen a pensar, casi todas las cosas que tenemos nos fueron dadas. Nos fueron regalados desde nacimiento. Lo que tenemos que no tiene nada que ver con nuestros méritos o nuestros hechos. ¿Sí? Casi todo. Tú no escogiste dónde ibas a nacer o a cuáles padres ibas a nacer. Tú no escogiste tus padres. Tú no escogiste en qué ciudad o en qué etapa, en qué generación. Tú no escogiste nada. Casi todo lo que tú tienes de bendición, de que tú te jactas, son regalos para ti. Si tú eres listo, tú no escogiste eso. Alguien más escogió que tú ibas a ser listo. Y si eres medio bobo, pues tampoco. Tú no escogiste eso, ¿verdad? Todo lo que tenemos, si tú eres guapo, si tú eres feo. Mira, la verdad es que nosotros debemos reconocer que algunas cosas nos son dadas como privilegios directamente de Dios, y que nadie tiene derecho ni de quejarse, ni de decir esto no es justo, ni de andar diciendo yo quiero más. Tienen que aceptar lo que Dios les ha dado y hacer su vida conforme. Esto ayudaría a muchas personas si dejarían de quejarse y empezarían con lo que tienen. Saldría muy bien. Como en las parábolas que Dios nos da ejemplos, Jesús nos da ejemplos en las parábolas, que uno recibió un talento y otro recibió dos y otro recibió cinco, ¿verdad? Sí, y el que se queja, pues yo nomás tengo uno y no hizo nada con el uno. Pues ¿qué? Salió muy mal. Si hubiera nomás dejado de quejar y hubiera hecho lo que podía con su uno, hubiera recibido galardón. Pero no lo hizo. Y nosotros muchas veces estamos preocupados por lo que no tenemos o porque lo que parece no justo. Y ten cuidado con el que dice, esto no es justo. Una vez yo estaba explicando el Evangelio a una señora que habíamos conocido en San Luis Potosí, una señora ya vieja, ya pensionada, y estaba nomás viajando con su pensión, y llegó a algunos apuros ahí en un hotel que estaba cerca de nosotros, de nuestra casa, y algunos apuros es meramente en la crisis económica del 82, cuando todos los bancos se cerraron y hasta no se cobraban, no se cambiaban ni dólares ni nada. Era un desastre para los extranjeros que estaban en el país. Y ella estaba en su hotel y no aceptaban sus dólares y no aceptaban su dinero y no tenía ella de comer. Y no, ya no le iban a dar de comer en el restaurante porque ya no había pagado su cuenta y estaba en apuros. Y el único que podía decirle el conserje del hotel es que yo sé, hay un gringo que vive por aquí cerca, si quieres ir a hablar con él. Entonces ella fue y habló conmigo y yo sí, yo tampoco tenía dinero porque no nos dejaban sacar dinero, ni siquiera nuestro dinero que teníamos en el banco no nos dejaban sacar, era un desastre. Pero teníamos latas de comida en la casa, entonces yo le presté muchas latas de comida para que viva, para que sobreviva. Y desde entonces tuvimos una amistad y yo... Durante los meses siguientes, hablando con ella, yo le expliqué el Evangelio. Que lo que es el Evangelio y cómo se salva a las personas. Y ella no podía entender cómo es posible que los católicos que nacen en un lugar aquí y que nunca han oído el Evangelio, serán culpables y serán condenados. ¿Y qué tal los salvajes que están lejos y ni saben lo que saben los católicos? Mucho más lejos de la verdad. Ellos... Ella dijo, no es justo. Y yo no tenía respuesta. La única cosa que yo podía decir es, la vida no es justa. Ok, ¿te vas a quejar porque esto no es justo? ¿Alguien tiene más que tú? ¿Alguien recibió más que tú y tú estás quejándote lo que no es justo? Yo no sé si a ti te gusta jugar juegos. Yo ya casi no quiero juegos. A mí no me gustan porque... Bueno, no sé, no voy a elaborar eso. No más, no me gustan los juegos y mi esposa y mis hijos quieren jugar juegos y bueno, de vez en cuando lo hago. Pero ¿te has fijado en lo injusto que son los juegos? Eso es muy injusto. Si tienes dados y echas el dado y a otro le da un 10 y a ti te da un 3. Eso no es justo. ¿Se te hace justo? Si va a ser justo, todos los dados deben dar lo mismo cada vez. Eso sí sería justo. Sí, ¿y qué tal si tú estás con naipes o con alguna otra cosa al azar y tú estás apostando? ¿Esto es justo? No, la vida no es justa. ¿Desde cuándo piensas que la vida es justa? Que tú debes recibir lo mismo que otro. Esto es comunismo. Yo no sé si te has fijado, pero la Biblia no es nada izquierdista. No es nada comunista, socialista. Lo siento. Priistas o... No sé quiénes son los izquierdistas por aquí. PRDistas o no sé. Pero son izquierdistas. Piensan que nosotros debemos todos recibir lo mismo. Y que los ricos no tienen derecho de ser ricos. Bueno, no sé, que se van a sorprender algún día cuando se dan cuenta que Dios no está de acuerdo con ellos. Dios, cuando Él decidió dar, Él dio mucho aquí y poco acá. ¿Es cierto? Mucho aquí y poco acá. ¿No te has fijado? Y Él dice, ¿quién eres tú para quejar? Todo lo que tienes es un regalo. Todo lo que tienes. ¿Tienes aire que respiras? Esto fue un regalo. ¿Sí? ¿Tienes lluvia que te da humedad? Esto es un regalo. Todo es regalo. Tienes salud. Tus ojos funcionan. Es un regalo. No lo mereces. ¿Tú qué hiciste para tener ojos que funcionan? Hay otros que están ciegos. ¿Sí? ¿Y tú qué hiciste para tener salud de cuerpo? ¿Y tú qué hiciste para tener comida? ¿Tú de veras inventaste comida? ¿No te has fijado qué interesante es que hay tantos diferentes tipos de comida y todo sabe? Sabe bien. ¿Has comido un plátano? Sabe bien. ¿Y una naranja? Sí, sabe bien. ¿Y una manzana? Sabe bien. Todos estos sabores, un regalo. No lo mereces. Dios te lo dio para que lo pruebes. Él está diciendo, yo tengo una imaginación inimaginable. Y yo quiero que te fijas. Como cuando tú haces algo que de veras es de valor y tú quieres que alguien se fija, ¿no? Mira lo que yo hice. Así es Dios. Él hace grandes cosas, hermosas cosas, y son regalos, Él te los da. Aquí están, Él dice, son tuyos, privilegios. No es lo mismo. Otros tienen otras cosas diferentes, algunos más que tú. ¿Y qué, te vas a quejar? No, los izquierdistas tienen la idea que el mundo es un pie y solamente hay ciertas piezas. Y si tú tienes dos piezas, alguien faltó. Alguien no recibió su pieza, ¿verdad? Entonces empiezan a quejarse. ¡Ay, los ricos nos están explotando y no sé qué! Pobres izquierdistas, no saben que todo es un regalo. Y el mundo no es un pie. Es un lugar donde puedes hacer tesoro. Y si tú te aplicas, tú vas a hacer el tesoro y Dios te va a bendecir. Él no te ha quitado nada. Solamente tengas un poco de fe en Dios, que Él te va a prosperar en lo que tú te pones la mano para hacer. Él te va a bendecir. Él te va a ayudar. Él da comida a los pájaros, ¿no? Él viste a los flores, ¿no? Es lo que Él dice. Y Él no te va a ayudar a ti. No, el problema es porque te quejas, que no es justo. Tienen algo en contra del privilegio y luego pueden hasta criticar a los privilegiados. ¿Sabe lo que es un privilegiado? Un hijo consentido que su papá es riquísimo y todo le va bien. ¿Sí? ¿No los has conocido? Yo he conocido a algunos así, ¿verdad? Y es cierto que crecen a veces estas personas muy sinvergüenzas. ¡Qué lástima! Tienen todos los privilegios en el mundo y son sinvergüenzas. Casi todos los problemas en el tráfico son hechos por gente rica. ¿No te has fijado que los problemas en el tráfico no son hechos por los humildes ahí que ahorraron para comprar su carcacha? ¿Sí? Son hechos hasta, son groseros lo que hacen los ricos en sus carros de último modelo y de los más bonitos. Y ¡pac!, pitan y prenden las luces y se enojan y ¿qué? Ricos. Yo una vez estaba delante de un juez y llegó un hijo de un rico y otro que llegaron ahí. Y este hijo del rico era así tan soberbio delante del juez. Este joven había llegado a una fiesta de esta otra persona y tenía una pistola y había echado unos tiros ahí en el aire y había amenazado a la gente allá. Llegaron los policías y lo llevaron. Y luego la persona que estaba quejando en contra de este joven rico estaba diciendo, es que no tienes entendido, juez, este señor, no tienes entendido, este joven lo ha hecho muchas veces y cada vez lo arrestan y cada vez lo sacan, porque su papá es algún político. Qué bonito, ¿no?, tener estos privilegios, ¿verdad? Qué bonito sería poder hacer lo que tú quieres. Y nada te puede hacer mal porque tienes un papá muy rico, que mucha palanca. Qué fantástico sería la vida si fuéramos privilegiados. Déjame decirte que este Pablo nació privilegiado. Pablo lo era de nacimiento. Este otro tribuno tenía él que pagar grande suma para llegar a ser un ciudadano romano para darle ciertos derechos. Derechos en contra de otros. Derechos que no le podían encarcelar por ninguna razón. Y piensa en aquellos que no eran romanos. Si Pablo no hubiera sido romano, le hubieran pegado. Sí, sin ningún abogado. Sin ningunos derechos humanos. Le hubieran pegado y solamente por su misericordia le hubieran soltado. Si es que tuvieran misericordia. No, lo guardan ahí un año, dos años. Hasta que se le da gana y luego dicen, salte ahí, ya me aburre tu cara. ¿No te has sentido así, sin ningún derecho? Déjame decirles, hermanos, este Pablo tenía derechos de nacimiento. Y él dice en Gálatas que Dios le había apartado desde el vientre de su madre. No lo había separado solamente del vientre de su madre, lo había apartado desde el vientre de su madre. Él era especial desde que nació. Él había recibido privilegios desde que nació. Piénsalo. Él era de una familia de Tarso, judíos, pero de Tarso. Vivían en Asia Menor, ¿sí? Pero él fue educado a los pies de Gamaliel, uno de los más respetados maestros en Jerusalén. Quiero decir que sus papás tenían suficiente dinero para enviar su hijo para ser criado por otros en la ciudad de Jerusalén, y no solamente por otros, Pero por Gamaliel, el que era más respetado entre todos. Tú lo puedes leer acerca de él en Hechos capítulo 5. Y verás que este hombre era uno de los más respetados de todos. Este hombre era rico, consentido desde chiquito, y probablemente por esto era tan sinvergüenza cuando estaba defendiendo su religión. Porque tú sabes, los niños consentidos son sinvergüenzas. Crecen a ser bien necios, y por esto ustedes padres que son ricos no consienten a sus hijos. Enséñeles el valor de trabajo, enséñeles el respeto a los humanos y todo esto, aunque tienes que darles sus privilegios, qué bien, pero enséñales para que no crezcan a ser así. Pero este Pablo sí era un sinvergüenza. Él era muy soberbio, él era muy altivo, él era muy pensador de sí mismo solamente. No estaba preocupado acerca de los hijos de Esteban cuando él los estaba apedreando a él. ¿Quién tuvo misericordia de la viuda de Esteban? Pablo no. Ni siquiera después que él es un cristiano se ve el remordimiento que debía él sentir. Pues yo no lo veo, yo he leído sus cartas muchas veces, y yo no veo los golpes de pecho que él debía haber sentido por haber quitado la vida de Esteban. Esposa, hijos, papás, sin vergüenza. Así son los consentidos. Pablo era privilegiado, privilegiado desde que nació, rico, de la más mejor educación que jamás uno podía tener. Él había estudiado desde chiquito, él nomás tenía que estudiar. No tenía otra cosa que hacer, no tenía que trabajar para ayudar a pagar la renta. Él era privilegiado. ¿Quién lo hizo privilegiado? Dios. Dios lo hizo. Pablo mismo dice, fue Dios que me lo hizo. Yo lo soy de nacimiento, romano, ciudadano romano. Nadie me puede hacer nada en todos los territorios romanos. Todos mis enemigos me pueden odiar, me pueden acusar, pero yo tengo derechos solamente por ser romano. Yo soy un ciudadano privilegiado. Tú puedes imaginar cómo esto hace altivo a la persona, ¿verdad? Se pone un poco altivos. ¿Sí? Como que yo soy alguien y tú eres un nada. Yo los he conocido, yo sé lo que estoy hablando. Yo creo que tú también has conocido a algunas personas que son de este carácter. Así era Pablo, y luego él dice a este tribuno romano, yo lo soy desde nacimiento. Él podía decir a este tribuno, tú eres romano y tú eres un tribuno, tú eres importante, pero yo tengo aún más que tú. Yo lo soy de nacimiento. Dios me lo hizo así. Ahora a esta altura él ya es salvo, él es un creyente, él ya es un cristiano. Sí, Dios le cambió. ¿Mereció ser cambiado? Otro privilegio, ¿no? Llamado a ser apóstol. Y de todos los que Dios podía haber llamado, llamó a Pablo. ¿Puedes imaginar por qué los cristianos en Jerusalén no querían recibirle? ¿O los cristianos en Damasco no querían recibirle? ¿Que requirió a alguien, el hijo de consolación, que se llama Bernabé, para poder hospedarlo y decir, mira, ven con nosotros? ¿Por qué no lo querían? ¿Quién es él? ¡Pablo! De todos los que Dios podía haber escogido, él escogió a Pablo. ¿Qué pensaría la viuda de Esteban o los papás de Esteban acerca de que Dios escogió a Pablo a ser apóstol? No es justo. Esto no es justo. Y tenemos que decir que es cierto, no es justo. La vida no es justa. La vida es una serie de privilegios que Dios da. Dones, regalos. Ahora Pablo, de todos los demás apóstoles, era el único ciudadano romano. El único. Ninguno de los demás dice, yo también soy ciudadano romano. Todos los demás fueron arrestados, tirados por donde quiera, por los judíos, lo que sea, y nunca dijeron, oye, no pueden hacer esto, yo soy un romano. Nunca. Pedro, lo arrestaron. Jacobo, el hermano de Juan, lo mataron. Lo mataron. Él no dijo, oye, yo tengo derechos. Él tenía que sufrirlo. ¿Pablo merecía más que Jacobo, hermano de Juan, Boanerges, hijo del trueno? Pablo no mereció más. Él era privilegiado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios dio privilegio a Pablo? ¿Tienes idea? ¿Cómo? Ándale. Un instrumento escogido. Un trabajo que hacer. Yo no sé si están fijando hasta dónde voy con este pensamiento, hermanos, pero yo quiero que te consideres a ti mismo. No solamente de que tú, todo lo que tienes es un regalo, y aunque tú tengas mucho menos que otros, porque yo sé que la mayoría aquí tienen el sentimiento que otros son privilegiados y nosotros somos peones, ¿verdad? Bueno, más o menos es lo que somos. Yo no veo muchos ricos. Bueno, unos cuantos ricos. Sí. Yo no veo muchos nobles, no muchos políticos por aquí. La mayoría de nosotros somos plebes. Gente común y corriente. Rancheros. Campesinos. Indios. Lo que somos. Pero quizá no estás pensando bien, hermano. No te compares con tu vecino. Compárate con tus abuelos. Compara tu situación ahorita con tu situación hace 20 años. Compara tu situación con los afganos. Compara tu situación y luego dime que no eres privilegiado. Nomás razone un poquito. Pablo decía, yo soy ciudadano romano y tengo derechos humanos, nomás por eso desde nacimiento. ¿Qué mexicano en este cuarto puede decir que no tienen los derechos humanos nacido como ciudadano mexicano y que tienen los mismos derechos que Pablo tenía o mejor? Mejor. Si te echan en la cárcel, tienen que tener mucho cuidado porque tú eres ciudadano. ¿Sí? Y ellos van a proveer un abogado público para ti y van a pagarle. Tú ni siquiera tienes que pagarle. Ellos lo hacen gratis. ¿Sí? Y si ellos te acusan, tienen que tener pruebas. Y tienen que tener acusadores. Y tienen que armar muchas cosas. Y puede ser que te van a hacer algún mal. Quizá no tienen las evidencias necesarias. Entonces, te van a mandar con algunos policías por ahí en un lugar muy oscuro. Y te van a pegar y golpear. Pero aún ellos tienen que tener cuidado. Lo pueden hacer, pero tienen que hacerlo en la oscuridad, ¿no? No lo pueden hacer en pleno día. Ahora, yo nomás quiero que razones, hermano. ¿Por qué? Y es necesario que tú lo entiendas. Porque la mitad de esta tierra no tiene ese derecho. ¿Crees que estoy exagerando? ¿Crees que tienen estos derechos humanos en Saudi Arabia? ¿Arabia Saudita? No, no tienen. Ni siquiera tienen el derecho de votar. Ni los hombres. Mucho menos las mujeres. Privilegiados. Mire, ustedes son una bola de consentidos y ni siquiera lo reconocen. Mira, uno dirá, ¿cómo es posible? Yo nomás quiero que te fijas en los grandes privilegios que tienes. ¿Qué tal la educación? Yo diría que 9 de 10 personas en este cuarto o más saben leer, saben sumar. Hace 100 años menos de la mitad lo sabría. Es cierto lo que te estoy diciendo. Cuando te digo educación, yo no digo educación a mucha costa. Yo te digo, los ricos pagaron tu educación. Gente rica pagaron tu educación. Porque tú pagas suficientes impuestos para pagar esos profesores. Mira, gente común y corriente como nosotros no pagamos suficiente ni para las carreteras que tenemos, ni para la luz en la calle que está enfrente de nuestra casa. ¿Tú crees que el predial que tú pagas en tu miserable casita, que tú te quejas cada rato, que no, pues que no sé qué, y que esto, tú crees que el predial que tú pagas está ni siquiera pagando la cuenta de luz para el alambrado público? No, ¿tú crees que lo que estás pagando en tu recibo de agua está pagando de veras todas las perforaciones que tienen que hacer y todas las purificaciones y todas las tuberías que tienen que hacer para llevar agua a tu casa? No, es que tú no entiendes lo que es la democracia. La democracia es que muchos pobres tienen muchos votos y pocos ricos tienen pocos votos. Entonces, ¿quién paga? Los que tienen pocos votos. Son los que pagan. Y sí pagan. Ellos cobran más a los ricos. Y ellos ni se fijan porque son ricos. Sé qué listos somos, ¿verdad? Somos muy listos. Nosotros, los pobres privilegiados de México. Y tú ibas a quejarte. Oh, mira, tú tienes tantas cosas regalado. ¿Tú crees que tus antepasados no hubieran pagado grande suma para tener luz en su casa? ¿Sí? ¿Lo hubieran hecho? Tú tienes la educación gratis, pagado por ricos, y tú puedes hasta pasar a la preparatoria sin costo. O casi sin costo. Y si tú quieres saber de la universidad, oye, mira, esto también es casi sin costo. Mira, trate de enviar uno de sus hijos a la universidad en Estados Unidos. No, tú puedes ir aquí a UNAM y si nomás haces buenas tareas y buen trabajo, ellos te hasta dejan entrar en UNAM y tú pagas una miseria. Tú puedes llegar a ser un doctor a poco costo, casi nada. ¿Quién lo pagó? ¿Tú? ¿Tus papás? No. Algún rico lo pagó, sin querer, pero lo pagó. Tú tienes el voto, tú eres el ciudadano. Todo esto regalado, privilegio tuyo, Dios te lo dio. Él dice, a todos estos mis consentidos les voy a dar ciudadanía. Les voy a dar facilidades médicos en todas las ciudades, medio gratis o gratis. Pagado por ricos. Regalado, aquí está, es tuyo. ¿Tú crees que estoy exagerando? Si algo te pasa en Estados Unidos, a ver cómo lo vas a pagar. Mira, hermanos, yo te digo la verdad. Si yo me fracturo la pierna en Estados Unidos, yo digo a Débora, vámonos. Y venimos para acá. ¿Sí? ¿Para que me lo atienden aquí? ¿Por qué? Aquí ya está pagado por otro. Tú eres privilegiado. De nacimiento, Dios te lo dio. Yo puedo seguir, pero voy a dejar oportunidad a otro predicar. Nomás lo que te quiero decir es, tú tienes estos privilegios. ¿Qué tal privilegios políticos? ¿Qué tal privilegios que están en tu constitución que a lo mejor ni siquiera la has leído? ¿Privilegios qué tal de llamarte la religión que tú quieras? ¿Libertad de religión? ¿Libertad de religión? ¿Tú sabes que hace 150 años no había esa libertad aquí en este lugar? Todavía se regían bajo planes de otro mundo. Plan de Iguala. Léalo, sépalo. Uno, mire, mis hijos están estudiando todo esto y yo lo leo y yo me fascino, es muy interesante. Porque ellos están diciendo cosas que uno dice, no es posible. ¿Cómo pueden dictar que todo habitante en territorio mexicano tiene que ser católico? ¡A fuerzas! Pero lo dictaron. Era ley. Era hasta el año 1855. Por primera vez que tenían ustedes derecho práctico de ser de la religión que querían. Y ni entonces era derecho legal. Tú sabes que en España no tenían derecho práctico de ser de la religión que querían hasta 1967. Y no era legal hasta 1992. Y esto solamente porque querían unirse a la Federación de Europa. Fueron forzados a poner esto legalmente para que sean de la religión que querían. ¿Libertad de religión es una cosa natural a todos los hermanos? ¿A todos los humanos? ¡No! No tienen ese derecho en China, no tienen ese derecho en Turquía, aunque es legal en Turquía, pero no tienen ese derecho, porque ellos tienen derecho en la Constitución ser de la religión que quieran, pero el momento que alguien cambie, o lo matan, o lo hacen perder su trabajo, o lo corren del país. No estoy exagerando, hermanos. En China no tienen estos derechos. En Indonesia no tienen estos derechos. En Malí no tienen estos derechos. En Tíbet no tienen estos derechos. Más de la mitad del mundo no sabe lo que significa la libertad de religión. No entienden lo que se trata. ¿Qué tal la Biblia? ¿Tener la Biblia accesible? Yo imagino, hermanos, la dificultad que hubo para tener Biblia. ¿Tú sabes que hace 500 años era prohibido en casi todos los países del mundo? Oficialmente prohibido. Los que imprimían Biblias eran criminales. ¿Sí? Hasta ahora es ilegal tener Biblia en China. Pena de muerte. Ya están para matar a uno. Ya lo tienen en las noticias. Pero lo van a matar, ¿por qué? Por esas razones. Por estar cargando Biblias. Ay, hermanos. ¿Tú sabes cuántos mexicanos murieron en auto de fe aquí en México? ¿Sí? La Santa Inquisición aquí. Lee. ¿Tú tienes bibliotecas? Ve, busca la Santa Inquisición aquí en México. Averigüe la vida de estas personas que estaban quemando en la hoguera. Vivos en la hoguera. Aquí en México, ¿hace cuánto? 2 o 3 generaciones. El abuelo de tu abuelo vivía. ¿No sabes el privilegio que tienes? Entonces tienes que preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué de todas las edades, desde que Jesucristo murió y resucitó y nos mandó como cristianos a predicar el Evangelio a toda criatura, bien sabiendo que era ilegal hacer en todo el imperio? Y que lo iban a llevar adelante de concilios y delante de reyes y lo iban a hacer matados, él dijo mismo, hasta que iban a pensar hacer bien para todos, para Dios y para la sociedad, iban a hacer bien por matarlos. Y los primeros cristianos por siglos, su vida era martirio. Iban a vivir hasta morir mártires. Cristianos no morían viejos. Estamos hablando por siglos. La vida de un cristiano era vivir hasta cuanto pudo y ser mártir. Y no como estos mártires musulmanes, que quieren ser mártires matando a gente. Eran mártires no más porque eran perseguidos por el nombre de Jesucristo. Y Dios no los escatimó, no los perdonó. Él dijo, mueran, esta es la vida que yo te di. ¿Tú crees que los hijos amaban menos a sus padres en aquel entonces? ¿O que los padres amaban menos a sus hijos? ¿Crees que no le dolió tanto ver a su hijo quemando? ¿O cuando Nerón dijo que los colgaba en los cruces y los prendía para que quemen, para que alumbren su jardín? ¿A los cristianos? Tú debes leer el libro que se llama Mártires de Fox. Léelo, a ver qué fue nuestros antepasados. ¿Tú quieres saber cuántos misioneros murieron mártires hace 100 años? Cientos, cientos. Yo acabo de leer otras historias de unos que yo nunca había escuchado antes, que murieron en China en el año 1930. ¿Nunca han escuchado de John Birch? Misionero en China, que los comunistas lo agarraron y lo mataron. No más lo mataron, no más por eso. Muchos han muerto, mártires, misioneros, y no esperaban más. ¿Han escuchado de John y Betty Stamm? Que también en China estaban predicando y cuando llegaban, ni siquiera eran los comunistas, pero de otro partido, entraron ahí, los agarraron no más por ser misioneros y les mocharon la cabeza. ¿Cierto? En 1935. ¡Cientos! ¿Y tú? No, tú eres uno de los favoritos de Dios. Tú no estás bajo pena de muerte. Tú puedes ponerte en la calle y gritar, yo soy cristiano. ¿Qué me van a hacer? Yo lo soy de nacimiento. Yo tengo derecho de ser cristiano de nacimiento. Así era Pablo. Pero Pablo no era desobediente a su llamamiento. Pablo sabía bien la razón que él había recibido estos grandes privilegios, cual ningún otro apóstol había recibido. Y él no lo desperdició. Pero yo tengo que pensar, Nosotros que tenemos tanto privilegio, Biblias que cuestan una miseria, 70, 80 pesos, y la menospreciamos. La tenemos puesta ahí, ni siquiera la terminamos una vez en toda la vida. Cuando otros que tenían que pedir prestado documentos, los hasta sabían de memoria. Podían escribir sus propias Biblias de memoria. ¿No crees tú que alguien tan consentido como nosotros estamos viviendo la vida de estos consentidos, sinvergüenzas, que andan pensando porque tienen algún derecho, algún mérito de tener tantas bendiciones? ¿Qué tal la prosperidad? Tú dices, no, yo no soy próspero, es la crisis económica, la crisis. Oh, mira, déjame decirte, estamos benditos en gran manera. Yo pienso en la vida que tenemos a comparación a la vida de mis abuelos. Yo acabo de estar viendo algunas fotos de mis abuelos, el rancho donde ellos vivían. Y yo tengo que pensar, oye, así es como vivían mis abuelos, papás de mi mamá. Este era su rancho, 1934. Ahí tiene su casita allá. Yo muchas veces iba al rancho de los papás de mi papá. Muchas veces iba, apenas mi papá lo vendió hace unos 10 años. Pero era un rancho y ahí estaba la casa donde nació mi papá. Él nació en esa casa, un cuarto. Eran pobres en gran manera. Mi abuelo, bueno, mi tío abuelo me decía del problema en aquel entonces, que hasta pudieran tener carro y pudieran tener gasolina en el carro, pero no podían ir a ninguna parte porque no tienen dinero para parchar la llanta. Que quedaba estacionado el carro por años por no poder reparar la llanta. ¿Y nosotros? Yo creo que la prosperidad hasta como nos está cayendo como lluvia. Cada rato estamos quejándonos de otra gran bendición que tenemos. Es que la televisión ya no está funcionando bien. Mi esposa dice, oye, mi refrigerador hace un ruido. Me molesta. Sí, es cierto, ¿no? Nuestros problemas son causados por abundancia. Tenemos tanto. ¿Y qué estamos haciendo? ¿A poco crees tú que Dios nos ha privilegiado, nos ha hecho su generación consentida? Óyeme, yo quiero que entiendas esta cosa, hermanos. Porque a las generaciones anteriores a la nuestra, sufrieron. Muchos murieron. Muchos pelearon. Muchos tuvieron que sufrir. Pero nuestra generación no ha sufrido nada de esto. Pero la Biblia habla de una generación futura que va a sufrir en gran manera. Entonces pregúntate, ¿quién es la generación consentida de Dios? ¿Quiénes son los privilegiados? Los que pueden decir que recibieron todas estas bendiciones de nacimiento. No más porque Dios quiso. Él dice, estos son mis consentidos. Apartados del vientre de su madre, ¿para qué cosa? Para llevar su nombre delante de los demás. Y si tenemos estos privilegios y no los ocupamos, ¿qué somos entonces? ¿Y tú te preocupas qué? De una televisión más grande. Un estéreo más nuevo. Un carro mejor que el de fulano. Mira, no es malo tener cosas. Yo nomás quiero que empieces a pensar en el por qué Dios te hizo tan privilegiado. Si eres rico, ¿por qué rico? Si tienes ciudadanía, ¿por qué tienes estos derechos? Si tienes tú el derecho de ser públicamente un cristiano, ¿por qué Dios te dio a ti? De todas las generaciones de cristianos que Él no lo dio, y tampoco pidió disculpas por no darlo. Era su derecho, Él da lo que Él quiere, pero a nosotros nos dio ciudadanía. Nos dio libertades que jamás habían imaginado en anteriores tiempos. Piensa en los predicadores. Razónalo, hermanos. Atrás oyes algunos nombres grandes de predicadores. Han escuchado de John Wesley, de Spurgeon, han escuchado de George Whitefield, ¿Han escuchado de Martín Lutero, de John Huss? ¿Han escuchado de estas personas? Son grandes nombres. Todos eran ricos. Todos nacían de privilegio. Todos eran de las clases altas. ¿Has oído del término clase media? ¿Sabe cuándo esto salió, la clase media? En 1930, en adelante. Antes eran dos clases. Era clase pobre y la clase alta. No más, dos clases. ¿Has leído tú algo que escribió este Karl Marx? ¿El comunista? ¿O Engels? Ellos no hablaban de una media clase, hablaban de los trabajadores y de los capitalistas. Solamente, porque eran dos clases no más. Pero desde 1950 en adelante, hay tres clases. Y nosotros estamos en clase media. Esto es un gran privilegio. ¿No entiendes la grande privilegio, el privilegio que tenemos nosotros de existir en una clase media? Que tú, sin tener padres ricos, sin tener palanca, sin tener sangre noble, tú tienes derecho de estudiar y ser doctor, ser trabajador, tener tu propio negocio, vivir como quieras, caminar de una ciudad a otra. ¿Qué tal la libertad de viajar? La misma libertad de viajar, de ir para acá a otro. Hace 300 años no tenías tú esos derechos. Tú tenías que conseguir pasaporte de cambiar de una ciudad a otra. ¿Tú sabes por qué le llaman ser un ciudadano de la República de México? ¿Por qué lo llaman ciudadanía? Porque antes pertenecía a ciudad, no a una república grande. Yo creo que nosotros no hemos ni siquiera empezado a imaginar los grandes privilegios que estamos tomando como derechos. Todos los días lo estamos viviendo, ni siquiera nos damos cuenta de las bendiciones que Dios nos ha dado. No son derechos y no son permanentes. Se van a perder. La historia de este mundo es muy pesimista. Lea la Biblia. Este mundo es pesimista. El reino de Dios es optimismo. Pero este mundo no va a salir bien. Estos gobiernos no van a siempre estar cuidándonos. Tiene profetizado lo que va a pasar. Quiero decir que hasta nuestra generación eran muy sufridos. Y después de nuestra generación serán muy sufridos. Y nosotros somos los niños consentidos de Dios. Si tú lo razonas bien, hermano, tú no vas a preocuparte de las cosas de esta vida. Tú vas a tomar privilegios y vas a reconocer la razón que Dios te lo dio. Esto quiere decir que en todo lo que Él te dio, sea tu libertad de religión, sea tu derecho de ciudadano, sea tu derecho de viajar, sea tu derecho de trabajar como quieras, sea tu derecho de vivir. Sea todos estos derechos que Dios te ha dado y lo vas a ocupar por el motivo que Dios te lo dio. Yo no creo que Dios dio estas grandes, grandes libertades para que se sientan mejores los obispos o los ricos. Yo quiero que lo hizo para que tengamos nosotros, la iglesia, la libertad de cumplir con nuestro compromiso. Y podemos cumplir. Podemos, tenemos el poder de hacerlo. Tenemos el poder de evangelizar a Aguascalientes. Tenemos el poder de evangelizar a Zacatecas. Tenemos el poder de evangelizar a todo el Bajío. Tenemos el poder, está en nuestras manos ya. Ni siquiera tenemos que pedir de Dios, ayúdanos Dios. Ya lo tenemos. Tenemos todo ya hecho, porque somos sus hijos consentidos. No lo desperdicies, hermano. Lo somos de nacimiento. Regalo de Dios. Gracias a Dios por las grandes bendiciones que nos ha dado.